Bueno, y de la belleza de Natalie Pérez, una joven, joven actriz y cantante, vamos a seguir hablando de jóvenes. En este caso, en un contexto muy interesante, nos ha tocado un momento para celebrar los 40 años de democracia, un momento particularísimo, en el cual discursos del pasado que ya están totalmente cerrados, que son cosa juzgada, están intentando volver a poner sobre la mesa de discusión. Pero también en estos 40 años de democracia hay dirigencias políticas en las juventudes que es interesante analizar y relevar. Y para eso estamos en comunicación telefónica con Lucila Norri, que es coordinadora de Asuntos Nacionales de REDAPE y coordinadora general del proyecto, de un proyecto que se llama De 40 años de democracia, consensos y prioridades de las juventudes de dirigencias políticas. Ella es politóloga, Lucila, es maestranda en política de planificación del transporte, docente en la carrera de ciencias políticas de la UBA. Lucila, buenos días. Patricia Slukic te saluda aquí en Subí el Volumen.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, es muy interesante, bueno, decía yo recién que en este contexto tan raro en el que estamos atravesando los 40 años de democracia de la Argentina, es muy importante relevar qué pasa con los jóvenes dirigentes, ¿no?
Sí, totalmente. Como decía justamente Patricia, nosotros desde REDAPE nos propusimos hace dos años trabajar en conjunto con CIPEC y cofinanciado este proyecto por la Unión Europea, en el que partimos de la base de un diagnóstico sobre la política exterior y sobre la necesidad de relevar y sobre todo el pensamiento y cuáles son las propuestas que tienen los jóvenes para la construcción de consensos en este año tan particular como son los 40 años de democracia de cara a los próximos años. Uh-huh. En este sentido, hace dos años trabajamos en foros, el año pasado específicamente trabajamos en foros virtuales cuyos ejes rondaron, sobre todo en lo que refiere a política exterior, Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, en integración y cooperación regional y federalismo y el rol de los gobiernos subnacionales. De estos foros virtuales participaron especialistas y jóvenes también interesados en la temática. Uh-huh. Y acá destaco estos ejes porque para lo que fue el inicio del proyecto, desde REDAPE partimos desde un diagnóstico de una política exterior que en los últimos años y en los 40 años de democracia más que nada fue tiene una característica pendular y en una falta de por en este sentido de construcción de consensos. Uh-huh. Y creemos que estos tres ejes que nosotros los pusimos al debate en manera de foro virtual tienen que ver con eso, con pensar lineamientos, propuestas, también generar participación ciudadana. Para dilucidar de alguna manera qué es lo que podemos hacer y qué podemos generar de incidencia en política exterior para los próximos años. En estos foros virtuales, la verdad es que tuvimos algunas propuestas interesantes y también algunos diagnósticos, sobre todo en lo que es la consulta Juventudes que lanzamos paralelamente, en la que participaron jóvenes de 16 a 29 años y a los que les consultamos también sobre estos ejes. Ciertos puntos, como por ejemplo, cuál podría ser el aporte que harían los y las jóvenes en la causa Malvinas. Uh-huh. Acá un paréntesis para REDAPE, es fundamental y nosotros sostenemos la legitimidad y el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Justamente como vos señalabas, en este año en el que el tema se vuelve a debatir y reflotar, creemos que las juventudes nos demostraron que hay un consenso respecto de que pueden aportar y están interesados. Uh-huh. En hacerlo a través de la organización de actividades, de la generación de documentos y a través de la práctica de estos debates, los jóvenes y las jóvenes quieren participar de la cuestión de la causa Malvina. Uh-huh. Sí. También nos dejaron en evidencia que el más del 54% piensa que la integración y la cooperación regional para Argentina es fundamental en lo que es la recuperación económica pospandemia. También es un tema que ahora se está debatiendo y sobre todo se destaca la importancia del Mercosur como proceso de política de Estado de integración que ya lleva más de 30 años. Uh-huh. Y los y las jóvenes y también los especialistas que participaron de los foros virtuales destacan que es necesario mantener esa política de integración también por una cuestión de fortalecer la democracia. Claro. O sea, pensar la integración y la cooperación regional como fortalecimiento de los valores democráticos de la región. Uh-huh. Y también los y las jóvenes les consultamos sobre el federalismo y cómo uh-huh. ven la participación de los gobiernos subnacionales en la política exterior. Y también nos contaron que en este sentido creen que la política exterior y el su diseño y ejecución solamente tiene en cuenta algunas provincias, mayormente Buenos Aires y Córdoba. Esto es algo que ya desde RDAP de alguna manera evidenciamos y diagnosticamos, pero bueno, queríamos saber también qué pensaban los y las jóvenes. Y en este sentido se presenta la propuesta de tratar de federalizar y de pensar una política exterior para los próximos años que tenga en cuenta la visión de todas las provincias.
Muy bueno. ¿Y cuáles serían los puntos que podrían ponerse de conexión respecto de esta federalización, ¿no? Porque cada región uh-huh. del país tiene problemáticas distintas y totalmente. Para poner en común de miras a una geopolítica internacional es lo interesante.
Sí. Justamente a partir de estos foros virtuales y de la consulta juventudes que hicimos durante el año pasado, encaramos la segunda parte del proyecto, que fue ir al territorio, ¿no? Sí. Hicimos mesas de trabajo en tres regiones de nuestro país que tienen características, algunas comunes y otras muy diferentes. Uh-huh. Empezamos en una mesa de trabajo en la región NEA, en la provincia de Chaco, que ahí tenemos, bueno, características sobre todo socioeconómicas que fueron históricamente asimétricas. Sí. También bueno, es una economía más primarizada y que tiene tal vez que ver con esto que vos comentabas de que son condiciones muy disímiles tal vez con otras regiones. Sí. De nuestro país. Y ahí en la provincia de Chaco fuimos a debatir sobre inversiones, sobre comercio exterior, sobre infraestructura y logística. Y la realidad es que más allá de las diferencias que tienen que ver con, bueno, las propuestas del sector productivo, del entramado local, uh-huh. cabe aclarar que acá también participaron más de 30 personas en esta mesa de trabajo, se plantearon algunas cosas en común con respecto de las otras regiones a las que fuimos, que eran fueron el centro, en la provincia de Córdoba. Sí. Y en Patagonia, en la provincia de Neuquén. En lo que fue común de las tres mesas, sobre todo se manifestó la intención de participar, la ciudadanía quiere participar en el diseño de la política exterior.
Qué bueno eso. Esa primer conclusión es fantástica.
Sí, sí, vemos que hay como que la ciudadanía está activa, digo, uh-huh. tal vez contrariamente a lo que se piensa, la gente se acerca, sobre claro. todo a las mesas de trabajo, quiere debatir sobre cómo potenciar las producciones locales de su región, cómo pensar, internacionalizar también los gobiernos subnacionales y cómo aumentar las exportaciones. En lo que es en la región de NEA, destacamos que sobre todo marcan la necesidad de fortalecer las capacidades estatales en uh-huh. lo que tiene que ver con relaciones internacionales, justamente para claro. poder potenciar las exportaciones y el comercio exterior. Uh-huh. Y también un poco la necesidad de generar un espacio de integración entre las provincias. Claro. Del NEA. Y esto también tiene que ver con, bueno, lo que hablábamos de integración y cooperación, esto también se ve en lo intranacional. Uh-huh. En este sentido también en la región del centro, que tuvimos en la provincia de Córdoba, y ahí participaron más de 50 personas, y lo hicimos en la ciudad de Córdoba, que tiene características bastante diferentes, por lo menos en lo que es economía, a lo que es la región NEA. Y acá también se hizo hincapié en la integración y cooperación regional y la importancia de la vinculación de San Pablo y Buenos Aires. Uh-huh. Y esto tiene que ver con el Mercosur. Y también
me imagino que esta incorporación en los BRICS también viene a tallar fuertemente.
Totalmente. De hecho, bueno, la provincia de Córdoba y la región centro es una región que representa más del 30% de las exportaciones de nuestro país. Y de hecho se presentaba la idea de que, bueno, esta región comercializa con África, con el uh-huh. sudeste asiático, digo, es bastante más diversificada, son más las exportaciones de esta región, y por lo tanto creían importante también la vinculación uh-huh. con esas regiones. Uh-huh. Y esto también tiene relación con lo que hablábamos hace unas semanas de la incorporación de Argentina del BRICS, ¿no? De poder vincularnos estratégicamente y de manera inteligente y establecer una política exterior que pueda equilibrar con nuestros intereses comerciales, que son sumamente importantes, no solamente para a nivel Argentina, ¿no?, sino también para cada una de las provincias que tiene sus mercados y que están abiertos y comercializan de manera diaria, y es una cuestión más estratégica que hay que tener en cuenta para la política exterior. Uh-huh, uh-huh. Y en esta región, además de lo comercial, también se planteó, bueno, de la idea de seguir sosteniendo al Mercosur y también de alguna manera de poder mejorar la articulación público-privada. Y en esto también hago un paréntesis: desde REAPE nos proponemos justamente fortalecer el vínculo entre el sector público, el sector privado uh-huh. y la academia, que creemos que también hay un potencial y es un triángulo que nos va a permitir de alguna manera pensar en política exterior. Y en la región Patagonia, ahí también tenemos una región bastante diferente al resto, no solamente sí, por cómo claro. dónde está ubicada geográficamente y también por las condiciones que tiene la región, sino porque estuvimos en la ciudad de Neuquén, que justamente ahora se está más vigente que nunca en la boca de todos, claro. totalmente, con Vaca Muerta, con lo que tiene que ver con la proyección internacional de Vaca Muerta, con la generación de divisas y demás.
Sí.
Y acá en Neuquén nos propusimos abarcar toda la Patagonia, es decir, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro, Chubut, La Pampa, y también nos proponían, bueno, pensar más allá de Vaca Muerta y de impulsarla, por supuesto, de la relevancia que tiene, en la diversificación de esa matriz productiva, uh-huh. ¿no? Uh-huh. En que en la Patagonia hay muchas economías regionales, hay una gran necesidad de impulsar el turismo, uh-huh. De seguir impulsándolo, y también de pensar cómo podemos nosotros nutrirnos de las oportunidades de financiamiento, de los proyectos que llegan y tal vez no se comunican de la manera que nosotros quisiéramos o nos quisiéramos enterar para poder presentarnos. Uh-huh. Esto tiene que ver con la federalización también de la política exterior, ¿no? De cómo las provincias o los gobiernos nacionales a veces se sienten por fuera de los proyectos que llegan con financiamiento internacional y a los cuales no pueden aplicar porque no se enteran.
Claro, claro.
Sí, claro. Y en este sentido, la verdad es que destacamos sobre todo la participación de las mesas de trabajo. Fueron más de 250 participantes en todo el país. La verdad que estamos muy, muy contentas y contentas por el resultado. Se trató de un proyecto de 2 años y la verdad que nos permitió también obtener mucho material, mucha información para poder ahora pensar en acciones y en construir lineamientos de política pública basadas en evidencia uh-huh. Con todas las opiniones y los comentarios de todos los sectores, del sector público, del sector privado, de la academia, de alguna manera cada uno de ellos participaron de este proyecto que resultó muy, muy fructífero.
Primero, qué buen informe, qué útil este informe, uh-huh. y además cuántas buenas noticias, porque Una de las cosas que me parece muy interesante relevar aquí es lo que decías vos recién, Lucila, la ciudadanía no está metida para adentro y no le importa nada, como se genera en la atmósfera, en esa atmósfera rara de los medios de... Uy, se nos cortó la comunicación. Se nos cortó. Bueno, ya por suerte ella, Lucila, había hecho el informe completo. La saludamos, le mandamos un abrazo desde aquí. Realmente, lo que decía recién, muy interesante este informe, porque no solamente marca esta idea de que la ciudadanía es una ciudadanía activa, que está interesada en inmiscuirse, no solamente en las políticas internas del país, sino también en las políticas internacionales. Nuestra posición geopolítica es fundamental en el momento en que viene. El asunto de la incorporación en los BRICS es fundamental para esta nueva etapa que se abre de un mundo multipolar en el cual el imperio de Estados Unidos ya no tiene la única palabra, donde se empiezan a mover las economías a través de distintos intercambios de monedas. O sea, un mundo que está cambiando a pasos acelerados nuestra posición geopolítica respecto, por ejemplo, de los recursos de Vaca Muerta y de todos los recursos que tiene este país, el litio, pero también la producción ganadera, pero también la producción fruto-hortícola y demás, la soja, los commodities. Nosotros somos una región importante dentro del mundo. Entonces es muy útil que haya un informe que permita construir políticas de gestión estratégicas, pero además que muestre que los dirigentes jóvenes están interesados y están en sintonía con los problemas actuales de la región. Así que bueno, le decimos gracias a Lucila Norri, ojalá que esté escuchando, por este súper buen informe que nos dio. ¿Y qué querés que hagamos? Vamos a hacer un corte. Pará, ¿sabés qué? Antes del corte, permitime, porque hoy están recontra activos los oyentes.
¡Qué
entonces,
bueno!
Sí. Entonces quiero celebrar que es así y vamos a leer todos los mensajitos. Algunos son de distintos momentos que hemos estado haciendo el programa, así que van a traer. Uno de ellos, que es Gerardo de Godoy Cruz, habla de Potasio Río Colorado, que estuvimos hablando.
Sí.
¿Viste, Edu? Bueno, dice, Potasio Río Colorado, dice, las deudas que dejó la minera Vale a los proveedores mendocinos, nadie lo pagó. Ahora la empresa Aguilar de Vila Manzano opera la mina El Aguilar en Jujuy en condiciones de suma precariedad y tampoco nos canceló por completo su deuda. Nuevamente metemos en Mendoza empresas de dudosa conducta y ¿quién nos garantiza que no sea una nueva estafa? Con el Compre Mendocino hace 10 años que nos estafaron y creen que ya nos olvidamos. Será difícil que los mendocinos se vuelvan a arriesgar. Bueno, deja un artículo que recuerda los 700 millones de deuda de la Vale. Y después dice, parece que nadie fue a la mina El Aguilar a ver la precariedad en la que trabajan, nadie fue a tomar muestras de agua y tierra en la cuenca de El Aguilar a medir el nivel de la contaminación. Todo esto, un montón de interrogantes de información, da Gerardo de Godoy Cruz. Te agradecemos, Gerardo, por toda esta data. Por otro lado, Rubén dice, Rubén está al palo con Massa, tiene... Massa y él son un corazón, y entonces dice, se siente Massa presidente. Cuando hablen del Estado, sean claros, digan que el Estado provincial, no sé si, capaz que estábamos hablando de un tema de la provincia, que era obvio que era el Estado provincial, seguramente de eso, a eso se había referido, no es negativo Massa, es positivo, él lo quiere a Massa,
no
vamos
quiere.
Massa
lo quiere.
Para Rubén de Maipú. Después, por otro lado, está Guillermo de Chacras. Dice, Guillermo, hola, buenos días. Respecto a los honorarios de los prestadores de salud, esto es lo que estábamos hablando con el Javi, Costarelli, respecto de AMPROS y demás, respecto de los prestadores de salud, en el mejor de los casos, las prepagas y mutuales reintegran la suma de... la suma que hubiesen pagado al prestador en cuestión. Debe tenerse en cuenta ese monto porque representa lo que la obra social o prepaga vale para la salud de su afiliado, digamos. O sea, ¿cuánto te dan de plata? Según dice Guillermo, es lo que vos valés para tu prepaga. Bueno, hay que tenerlo en cuenta.